Es el diputado nacional Marcelo Casareto, a quien tenemos en línea y lo saludamos. ¿Qué tal, Casareto? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes acá desde Paraná.
Muy bien, muchísimas gracias, Casareto, por este tiempo. Estuve viendo una nota de opinión que está publicada en Página Política, donde hace un análisis de lo que dejó las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el análisis también de lo que se viene para el futuro, y después nos metemos de lleno en todo lo que ha ocurrido en la ciudad de Gualeguaychú durante el fin de semana, pero principalmente, ¿cómo está viendo la actualidad política a nivel país y a nivel provincial?
En mi caso, yo no voy de candidato a nada en estas elecciones. Uh-huh. Sí trabajo en política y respaldo a nuestros candidatos. En este caso, Sergio Massa como candidato a presidente de la Nación y Adán Mal como candidato a la gobernación y a todos nuestros candidatos a las intendencias en toda la provincia. Personalmente estuve el fin de semana en Tucumán junto con Sergio Massa. Fuimos junto con Gustavo Bordet y estuvimos participando junto a dirigentes nacionales en una serie de reuniones, tanto con Axel Kicillof, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, los gobernadores Zamora, Quintela, Jalil, Infran y demás. Así que, bueno, muy interesante. Nosotros acá en Entre Ríos tomamos la decisión de unificar las elecciones en su momento y en las PASO tuvimos a Sergio Massa como el candidato más votado en la provincia de Entre Ríos. En Entre Ríos, Massa le ganó a Milei y Massa le ganó a Patricia Bullrich, y tuvimos el candidato más votado a nivel provincial. Adán Val le ganó a Frigerio por 6.000 votos, le ganó por 1% de diferencia, en un contexto donde Frigerio, de acuerdo a algunas encuestas truchas o algunos medios de comunicación, decían que Frigerio ganaba por 20 puntos. Uh-huh. En realidad había ganado por 24 puntos en la elección parlamentaria de 2021, pero tuvo una caída sustancial. Perdió 167.000 votos entre una elección y otra. Perdió 17 puntos, había sacado 54% y cayó a 37. Y Val, que ser un dirigente conocido en Paraná, se empezó a hacer conocer en la provincia y ya fue suficiente para ganarle 38 a 37. Así que yo lo veo a Val en crecimiento, lo veo a Frigerio en caída, y en todo caso Echeverri está creciendo, y yo creo que Frigerio, en lugar de pelear el primer puesto, va a terminar peleando el tercer puesto con Echeverri.
Uh-huh. Casareto, gusto de saludarlo. Muy bien. Marcelo, ¿usted considera que los votos de Galimberti se van a dispersar o no van a ir a Juntos por el Cambio?
Mira, no hay votos cautivos, ni votos peronistas, ni votos radicales, ni votos de aquel, ni votos del otro. Acá, por ejemplo, vamos a la elección de Santa Fe, fue una elección provincial, ganó Puyaro en julio, y Patricia Bullrich, que es su candidata, perdió fierísimo en la elección de agosto, y ayer y este fin de semana ganó Puyaro de vuelta. O sea, no hay votos cautivos, entonces no hay votos de Galimberti. Vos tenés en cuenta, por ejemplo, las candidaturas a presidente. Hubo 29 candidatos a presidente, y ahora quedan 5 candidatos. Uh-huh. Entonces vos me decís, y bueno, a ver, los votos de Larreta, ¿dónde van? ¿Los votos de Grabois, dónde van? ¿Los votos de aquel, dónde van? ¿Los votos de Morena, dónde van? Bueno, mirá, el voto de cada persona. Lo que vos tenés como piso, como punto de partida, son los votos que cada uno sacó. Uh-huh. Es decir, si vas a los votos que acompañaron en las PASO a Galimberti, bueno, son aquellos a los cuales Frigerio no le dejó pegar la boleta ni con Bullrich ni con Larreta, son aquellos que los condicionó fuertemente, digamos, y pidiéndole en este caso que puedan integrarse en minoría como lo habían hecho en 2021. O sea, algunos lo van a votar y otros no. Digamos, creo que los votos de Larreta y Galimberti, con suerte, podrá un porcentaje ir a los candidatos que ganaron las PASO y otros se van a dispersar. Esto es otra elección. Ya digo, hay muchos candidatos que quedaron afuera y esos votantes optarán. Hay mucha gente que votó en blanco en las PASO porque no quería participar en la interna de los partidos, y hay mucha gente que no fue a votar en los pasos. Uh-huh. Y ahora va a votar, o sea que cada elección es otra elección. Lo que sí vos podés mirar como tendencia: Val crece, Frigerio cae, y Echeverri crece.
Ahora, si uno analiza cuáles son los factores nacionales, ha quedado Patricia Bullrich como representante de Juntos por el Cambio. ¿Este es un factor que incide positiva o negativamente para Frigerio en la provincia de Entre Ríos?
Yo creo que la marca Juntos por el Cambio quedó desangelada. O sea, hoy está en franca caída. Si yo te digo Juntos por el Cambio, Cambiemos, ¿qué imagen te viene a la cabeza?
Mauricio
la
Macri.
La primera, la de Macri. O sea, Macri fue el fundador del espacio, fue el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dos veces, fue presidente de la Nación, después de 4 años, que fue un desastre, fue de vuelta el candidato a presidente de la Nación. Y hoy, bueno, primero infló la candidatura propia, no encontró consenso y se bajó, eso marca su declinación. Después buscó la candidatura de Larreta, después Larreta tuvo algunos gestos de independencia, entonces en tercera instancia buscó inflar a Patricia Bullrich. Su influencia la llevó a que Bullrich le ganara a Larreta, pero cuando vio que Milei era el más votado, hoy está haciendo gestos para Milei. En consecuencia, la marca Juntos por el Cambio ha caído de una forma notable. No hay novedad, ya son todos los dirigentes conocidos, se repiten todas las candidaturas, trata de un cargo a otro, y la expectativa es menor. A ver, yo te pregunto, 2 años atrás, ¿había una expectativa con Frigerio? Sí, la había. Ganó las PASO en agosto del 21 y ganó las generales en noviembre del 21. ¿Para qué? Para ser diputado nacional. Ahora, la expectativa es que iba a trabajar. Yo estuve en el Congreso y Frigerio no cumplió con ir al Congreso. Faltó a las sesiones, faltó a las comisiones, no participó de ningún debate importante, no impulsó nada para Entre Ríos, no pudo generar consenso absolutamente para nada. Y finalmente terminó renunciando a la banca. O sea que el dirigente que se presentó hace 2 años con la expectativa renunció a la banca. Ahora tenemos que discutir mañana la ley PYME. Yo la voy a discutir. ¿Frigerio la va a discutir? No, no la va a discutir porque renunció a la banca. Vamos a discutir la ley de industria del calzado. ¿Frigerio la va a discutir? No, porque renunció a la banca. Ahora, Massa anunció ayer la baja de ganancias. ¿Frigerio la va a discutir? No, porque renunció a la banca. O sea, defraudó a los santrovianos. Entonces, cuando miran, ¿por qué perdió 167.000 votos Frigerio? ¿Por qué perdió 17 puntos en 2 años? Tiene que ver con que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y entonces, aquel que confió hace 2 años, ya ahora se está dando cuenta, y creo que se va dando cuenta semana a semana, cada vez con más intensidad, por eso sigue su caída.
Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar en la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta de que hay un fallo del Tribunal Electoral de la Ciudad de Gualeguaychú de confirmar las impugnaciones que había sobre Mauricio Davico, el actual intendente de Pueblo General Belgrano, hombre clave en la estrategia de Frigerio para llegar a la gobernación? Si cae Davico, pierde una cantidad importante de votos Frigerio. ¿Qué le ha parecido también la foto que se ha sacado Frigerio con Susana Medina, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y además presidenta del Tribunal Electoral? ¿Cómo ha recibido todas estas informaciones que se conocieron durante el fin de semana, Casaletto?
Vamos por partes. Yo miro primero lo que es la cuestión normativa. La cuestión normativa que establece ciertos requisitos para ser gobernador, para ser intendente y demás. ¿El candidato lo cumple o no lo cumple? Después veamos si es peronista, radical, vecinalista y demás. En este caso, hay impugnaciones en contra de Davico de parte de dirigentes Juntos por el Cambio y de parte de dirigentes de Libertad Avanza. No hay ningún peronista impugnándolo, ¿está claro? Uh-huh. Bueno, entonces, yo no sé si suma más votos, no suma, lo que sea. Lo que queda en claro es que Davico no está habilitado para ser candidato a intendente de Gualeguaychú. Y no está habilitado porque la ley establece con claridad los requisitos. Ahora, si hubieran seguido la secuencia, con corrección, creo que ustedes sí lo han seguido, verán que Davico fue impugnado antes de las PASO. La Junta Electoral de Cambiemos, que la maneja Frigerio, lo habilitó a participar. Entonces se recurrió al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral no lo habilitó a participar, como dice Frigerio, David, Colena y demás. Le dijo, la ley establece un mecanismo de impugnación de los candidatos, y en este caso había una impugnación en contra de un precandidato. Entonces, la instancia de las internas es dentro de cada partido, dentro de cada coalición que se presenta a elecciones. En este caso, Frigerio lo habilitó con su junta electoral, pero el Tribunal Electoral no se pronunció. Dijo, si eventualmente ganara la interna, digamos, ahí veremos cuáles son los requisitos para ser candidato. En esa instancia en la que estamos. Lo mismo que lo habían impugnado antes, lo impugnaron después de la interna. Entonces no importa si saca 1,000 votos más o 1,000 votos menos. Lo importante es que Danico no cumple los requisitos para ser candidato a la Intendencia de Gualeguaychú. Entonces, ahí empezó una operación política de Frigerio ante el Superior Tribunal de Justicia, de Frigerio sacándose una foto en Gualeguaychú, digamos, pretendiendo violentar la ley. No interesa los votos que tenga. ¿Entendés?
Sí.
A ver, vamos un ejemplo. Por el otro lado, poneme vos, Bordé cumplió 2 mandatos en la gobernación. ¿Estaba habilitado por un tercer mandato? ¿Sí o no?
No.
No, no estaba habilitado. Perfecto. Suponete que vos, Bordé, es gobernador y presidente del partido. Va y se presenta en las PASO. Se hubiera anotado el 24 de junio. Y él mismo se hace habilitar en la Junta Electoral del partido que él preside. Hubieran apelado al superior al Tribunal Electoral, que le hubiera dicho, no opino porque es precandidato, vaya interna y después vemos. Y hubiera ganado y hubiera sacado cientos de miles de votos, y ahora, ¿qué hubiera pasado? La impugnación se reiteraba, ¿y qué hubiera resuelto el Tribunal Electoral, en este caso de la provincia de Entre Ríos? Le hubiera dicho, mire, la Constitución claramente dice que no hay posibilidad de un tercer mandato. ¿Qué es lo que le están diciendo a Davico? La ley dice que no hay posibilidad de que él sea candidato porque no se encuadra dentro de la ley. Entonces, en este caso, Bordeaux hubiera dicho, me están proscribiendo, ¿por qué me habilitaron y ahora me cuestionan? No, no, pero es que nadie lo habilitó. El que lo habilitó fue la Junta Electoral, en este caso hipotético, del Partido Justicialista. Entonces, ustedes no pueden habilitarlo y después decir que por qué el otro lo impugna. Eso es lo que está pasando con Gualeguaychú. Entonces, el Tribunal Electoral de Gualeguaychú, que cuestionan un juez, en realidad no fue un juez, fue un juez, una fiscal, un defensor, o sea, Frigerio y Davico perdieron 3-0. No es que hubo fallo dividido o hay dos bibliotecas, hay una sola biblioteca, y estoy seguro que si ahora apelaron y el Tribunal Electoral de Entre Ríos resuelve, va a perder 5-0, porque no importa la voluntad de 20 o 30 que van a saltar a la plaza de Gualeguaychú como fueron el día sábado. En definitiva es o cumplir la ley o no cumplir la ley. Y en este caso no está cumpliendo la ley. Ahora, después, si eso electoralmente lo beneficia, lo perjudica, capaz que es mejor candidata a la vice que Davico, qué sé yo, no sé. Eso lo sabrán ustedes que votan en Gualeguaychú. Yo esa realidad no la manejo.
¿Y cómo le cayeron las declaraciones a ese cuestionamiento judicial?
Bueno, lo que pasa es que Juntos por el Cambio siempre habla de que son republicanos. Y que siempre hay que respetar los fallos de la justicia y la independencia de la justicia, pero a Frigerio se le terminó el republicanismo rápidamente. Donde hay un fallo que a él no le gusta porque un amigo de él no puede ser candidato violando la ley, se pone nervioso. Pero en realidad, si vos sos republicano, tenés que respetar lo que la justicia dice. En todo caso, apelar si lo crees conveniente, y bueno, y seguramente la instancia superior va a confirmar el mismo criterio. Lo que están diciendo es que es un fraude electoral ser intendente de una ciudad y presentarse de candidato en otra, y plantear la residencia, el domicilio, con cuestiones de trampa, de fraude, para pretender seguir. Y fíjate vos, que habla de los que están enquistados, y bueno, está planteando un intendente con dos mandatos que quiere un tercer mandato en otro pueblo. Entonces, bueno, viste, si fuera así, la próxima elección, el candidato de Paraná se presenta en Villaguay, el de Villaguay se presenta en La Paz, el de La Paz en Diamante, y bueno, el de Gualeguaychú con Pueblo Belgrano, La Roca, Cruz de Larraín, se intercambian, total, es más o menos lo mismo, una cuestión de dibujar las cuestiones de los domicilios. O sea, que Frigerio dibuje su domicilio, viviendo en Buenos Aires y planteando un domicilio en Isla Libituí, donde no fue a la escuela, donde no fue a un hospital, no fue a un club, no fue a una cooperadora, Bueno, le parece que como Frigerio busca la trampa para eludir la ley y presentarse como entrerriano, la puede hacer en todos los lugares. Y bueno, y alguien le pone límite. En este caso, correctamente y acorde con la ley, fue el Tribunal Electoral de Gualeguaychú, a quien no conozco a ninguno de los tres, pero leí los fundamentos y me parecieron muy contundentes.
Casareto, muchas gracias.
Muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego, gracias.